Es la mañana de Federico. Es radio.
Música, stasera. Que me riporta un poco del pasado. La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia.
Bueno, Barili, que vienes de Teruel.
Vengo de Teruel.
De llevar esa novela fantástica, sí, a mi tierra.
Sí.
Tengo que volver. Yo hice el pregón de la primera feria del libro.
¿Allí?
Cuando solo había tres casetas.
Pues fíjate que la interrumpieron, me contaba, durante unos años y la han retomado ahora.
Me alegra. Y bueno, a ver si el año que viene voy.
Estáis muy simpáticos y,
sí,
y estupendos.
Es
sí. Y qué bien se come también.
Es que hace 20 años, entre la rechifla general, pusieron una escuela de gastronomía. Amigo mío.
Se dejó de coger
el bocadillo de jamón entre Bilbao y Valencia. Ahora hay que parar y comer, ver Teruel.
Que digo que cuesta llegar, pero cuando llegas ya no te quieres
bien,
ir, ¿eh?
Está muy bien.
Así es que, bueno, y hoy tenemos aquí a Emiliano Suárez. Buenos días, querido, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Para hablar de todos los proyectos que tienes, porque es una barbaridad. Ahora, concretamente, presentas Texturas de La Habana, que es una exposición fotográfica que no es solo fotografías con el móvil, ahora nos contarás, que no es solo una exposición, porque según me estabas diciendo alguien antes, es un auténtico happening, ¿no? Es un evento donde van a suceder más cosas, ¿no? Así es que cuéntanos.
Sí, sí. Bueno, no todas las fotos las realizo con móvil. El reto era tratar de hacer con una cámara profesional lo que conseguía hacer con el móvil y no fui capaz. Con lo cual, a partir de ahí, combino fotos con móvil, con compactas de altísima definición y con la Canon tradicional, que no sé ni por dónde agarrarla, pero bueno, yo la llevo para que parezca que soy un
fotógrafo,
un gran profesional.
Serio, ¿no?
Sí,
claro,
sí, sí,
sí. Es que
no,
si vas solo con el móvil,
japonés, que dentro de poco los japoneses harán así y harán fotografías.
Es lo siguiente, sí.
Este verano estuve en un museo del impresionismo, que es el Museo de Monet, la Casa de Monet, donde están las adelfas y todas esas flores de agua y tal y cual, los nenúfares. Y entró un grupo de japoneses al estudio, que no están los originales, porque todo Monet es tan caro, y él tenía Manet, tenía Pizarro, tenía cosas pues, de sus amigos. Y por supuesto eso todo está en el Jeu de Pomme o en otros museos. Pero hay reproducciones muy buenas y tal y cual. Y entró un grupo de unos 600.000 japoneses, más o menos.
Más o menos.
Bueno, vamos a dejar que fueran 60. Estuvieron todo el rato viendo los cuadros en los móviles, grabando tipo vídeo, tipo foto, y se fueron sin haber visto un solo cuadro directamente. Digo, pero vamos a ver, te vas a la página del museo y lo ves más tranquilo.
No, te compras una postal, que la foto va a ser mejor.
No,
o
pero
sea,
y
que
si es no,
que
es que en la página te bajas un vídeo. ¿Para qué?
¿Ves
y se fueron de ahí,
móvil,
se iban al Louvre? Digo, bueno, en el Louvre ya van a enloquecer.
Bueno, yo tuve una experiencia aterradora en el Louvre hace pocos años, que además convencí a mis hijos para ir, con la reticencia natural de los jóvenes.
Sí.
Madrugón, una cola impresionante, no sé qué, y ya por fin conseguimos llegar, entrar dentro del Louvre, y para ver a la Gioconda en el Louvre dejaban hace 2 o 3 años, no sé ahora, entrar a la gente con los palos de selfie.
Ya no.
En el Louvre.
Se ha prohibido.
Entonces, era el palo de selfie frente a la Gioconda, millones
sería
de
personas. Sería como el cuadro de las
personas,
lanzas. No,
el cuadro de las lanzas. Imposible ver nada,
claro,
nada. Y sin embargo, toda la parte del Louvre, que está dedicada pues a todo lo egipcio,
que
y
lo
tal
bueno.
Cual, que es lo bueno, ahí no había nadie. Así que dije, chicos, vamos a dejar la Gioconda, porque no se puede ver.
Que además es un sello.
Es un sello.
Es un sello de correos.
Y vámonos a ver otras cosas. Pero es verdad, ojalá, por otra parte, hubiera una afluencia tan masiva en tu exposición, ¿no? ¿Te imaginas,
bueno,
Emiliano?
Sería estupendo.
¿Por qué La Habana? Porque has elegido esa ciudad que además tiene connotaciones, vamos a decir, políticas, ¿no? Pero es una ciudad bastante...
políticas no, si los han denunciado por crímenes contra la humanidad.
Sí, pero me refiero
a la
imagen.
Presidente y al vicepresidente.
Pero que es difícil, no es difícil encontrar sitios totalmente degradados. Y sin embargo, tú has intentado intentado ver la parte colorista, la parte bella, ¿no?, de la ciudad.
Esto es un proyecto vital que comienza hace algunos años, en donde trato de regresar a las ciudades que más me han llamado la atención y a partir de ahí ver qué podía hacer para traer algo original y algo bien hecho. A partir de ahí, el primer viaje que me sirvió fue a Nueva York, ¿no? Y el año pasado presenté Texturas de Nueva York. Elegí un garaje en la calle Gravina que estaba a punto de ser reformado, estaba roto. Y bueno, y en búsqueda también de texturas para que, pues al final, la puesta en escena es importante. Y bueno, como yo produzco mis propios proyectos, pues bueno, fue original y gustó mucho. Y si a alguien no le gustaron las fotografías, por lo menos sí vieron que había hecho un gran esfuerzo por hacer algo diferente.
Oye, Emiliano, ¿y qué tienes con los garajes?
Ah, eso le iba a preguntar yo, ¿verdad? Sí.
Pues pregúntaselo tú, que es tu espacio. No.
¿Qué tienes con los garajes? Porque, bueno, presentaste la exposición del año anterior y también tienes un proyecto pues muy original donde estás haciendo ópera en garaje.
Sí, bueno.
Y en Bilbao.
En Barcelona, en Madrid.
Bueno, según donde se vaya.
Y vamos a Burgos,
¿no?
El día 28 estaremos en Burgos, el 28 de junio.
Y has encontrado garaje en Burgos.
Y hemos encontrado garaje.
Y van a hacer Lucía de Lammermoor, eso.
¿Y por qué? ¿Por un tipo de sonido? ¿Por qué es?
Bueno, el tema de las texturas, de los garajes, es una especie de obsesión creativa que supongo que tendrá un límite. Habrá un momento que me cansaré y buscaré otras fórmulas. Pero, en concreto, en Opera Garage, que como te he contado antes, ya es una marca registrada, fue casualmente durante la exposición de texturas de Nueva York en Bilbao, en el garaje San Mamés, que es un garaje que también...
Ya te conoces todos los garajes de España.
Claro, pero
España,
es que,
¿no?,
San Mamés es muy curioso porque es un garaje que... donde lo van a derruir y van a construir vivienda, ¿no? Entonces, en este proceso nos ha dado tiempo a hacer una exposición, ahora otra y dos óperas. Pero es que es maravilloso. Entonces, yo cuando estaba montando la instalación, bueno, pues me puse a canturrear, que es muy, muy característico mío, para probar la...
Pero porque tú estudias canto, ¿no?
Y bueno, estudié hace tiempo.
Eres aficionado,
cantante aficionado,
pero...
Cantante de ópera.
Sí, bueno, pero al final...
Cantante.
Pues,
tiene un sonido, el garaje ahí, tiene un sonido.
Empecé a probar y digo, oye, aquí hay un sonido bárbaro, ¿no? Entonces yo tenía la bohème ahí atravesada, sobre todo en el corazón, porque me había tratado de ponerla en escena en Coruña, y al final, entre unos y otros, pues se comieron las subvenciones, nunca llegó el presupuesto, me dejaron tirado con el diseño de producción.
De todas las posibles experiencias teatrales, la ópera es la más complicada de todas, porque los precios son un disparate, ¿no?, lo que puedes vender cada...
Bueno, y cuando tienes un proyecto cuajado, luego empieza a irse como la arena entre los dedos.
Sí.
Y ese dinero necesario, porque efectivamente son producciones
muy
carísimas,
caras.
Y luego, además, que nos hemos acostumbrado también a eso. Hasta en Nueva York se han acostumbrado a eso. Vamos a ver, si la gente pagaría $1,000,000 por una butaca, ¿por qué tiene que estar subvencionado? Pues que paguen $1,000,000 por la butaca, que la compren como las del Lara. Pero no hemos acabado de entrar. En la época de oro de la ópera, la gente pagaba su entrada y ganaban dinero, todos. Pero no había subvención.
En este caso, además de tu ópera en garaje, ha sido el boca a boca lo que ha llenado esas butacas. Mm. Nosotros conocemos a Carlos Pérez Jimeno, ¿verdad?
Bueno,
que fue a verla.
Y fan que, total.
Y que además es un gran experto en ópera, fue el primero que nos lo recomendó.
Sí.
Sin embargo, no hay manera de publicitarlo, ¿no? Fuera de un mercado muy concreto.
Al final fue una solución a un problema que a mí me tenía muy disgustado, porque al final yo tenía el diseño de producción hecho, la idea, y claro, cuando vi el garaje... yo quería llevar la bohemia a nuevos espacios creativos a las afueras de las ciudades. La bohemia del siglo XXI no es aquella bohemia que nos escriben. Entonces, bueno, pues si ya tengo la escenografía, no nos compliquemos, vamos a hacer ópera aquí en el garaje. Y luego resulta que es que ha funcionado la idea. O sea, gusta y llenamos y...
Y bueno, o sea, que un espacio diáfano, buen sonido, un lugar suficiente para el número de intérpretes que se necesita, espacio para público. Es que yo nunca había pensado que el garaje es el sitio ideal, en realidad, donde hacer ópera.
No, aparte que es verdad que están continuamente vaciándolos y llenándolos, claro, y cambiándolos. Claro, porque el garaje es lo único que digan lo que digan los políticos, cada vez hace más falta. O sea, el garaje es...
Y además tiene muy buena acústica.
Hombre, claro. Que eso es sorprendente, pero eso es la primera persona a la que le veo. Y es verdad que tiene una acústica rara. Yo me he fijado en que eran raros los garajes. Lo que nunca hubiera pensado es que se pudiera hacer ópera en ellos, pero bueno.
¿E hicisteis todo el proceso vosotros? ¿Selección de cantantes? ¿Todo el diseño de las ropas? Bueno, me imagino que el escenario sería bastante bastante pobre, ¿no? Por lo menos...
No, pobre no, bueno, industrial.
Económico.
Es una escenografía muy básica, pero es potente. Al final los
la bohème no necesita nada. Con la música ya es suficiente.
Un poquillo, platos de tuberculoso.
La música es una obra maestra.
Pero
bueno, algo hay que hacer teatro también, porque si no sería ópera.
Bueno, además ahora, pero si vas al Real y resulta que te ponen ahí un escombro para hacer, Lucía de la Mármol.
Bueno, el Teatro Real ha sido el único que no nos ha apoyado. Nos han apoyado en Bilbao, el Abao, nos ha apoyado el Liceo de Barcelona. Y el Teatro Real decidió que no apoyaba una cuestión de estas. El apoyo era simplemente que nos legitimara como proyecto y poder poder decir que teníamos el apoyo del Real. Y yo llevo 20 años de abonado, hemos sido, y bueno, así me lo pagan.
Bueno, pero es que son así. Y luego ese intento que han hecho de fusión del Real con la Zarzuela, que es una chapuza infecta. De estas cosas que yo solo veo defender a Luis Marianson, que es capaz de defender lo indefendible, y luego hacen estas... Bueno, un sitio donde han puesto una butaca con una columna delante.
Ya. La visibilidad, o sea,
es un proyecto
reducida,
que está reducida, tan reducida, sí, ¿no? Reducida. Tienes una visibilidad perfecta de la columna.
Y de
lo que
unas
no ves
cámaras,
es el escenario.
Tienes las pantallas, quiero decir, estás oyendo, pero no estás viendo.
Al mismo tiempo tienes un trabajo, lo que es el fondo de la escena y tal, moderno, que no es los yo creo que lo mejor son los teatros del Canal, que es, digamos, lo más moderno diseñado por Boadella, pero tienes una infraestructura que es lo más difícil hecho, y luego lo jorobas con bobadas.
Se ha hecho ópera también ahí. O sea, se hace ópera,
pero es que además eso sí que es cómodo. Es muy moderno.
El teatro del Canal, mira, yo tengo que decir que todos los teatros nuevos tienen algunos disparates.
Sí.
El Teatro del Canal, por ejemplo, uno de los disparates mayores es que tienes que poner azafatas para que los actores lleguen a escena y no hagan un vacío de escena, porque los camerinos están tal. A los espectadores hay que acompañarles, o sea, tienes una persona que espera delante del ascensor. Sí. O sea, que son estas cosas que es verdad que son espacios muy funcionales, que verdaderamente dan la posibilidad a mucha gente, incluso salas de ensayo fabulosas, espacios para crear.
Pero tienes que saber.
Pero vaya, o sea que...
Bueno, puedes ir a ver al artista al camerino.
No, ir a ver al artista al camerino, olvídate. Yo, por otra parte, como sabéis que tengo siempre una visión un poco romántica del asunto, fijaros que yo donde más he aprendido de ópera ha sido pues cuando no tenía ni un duro, y en la Scala de Milán, en la Scala de Milán puedes comprar las entradas para verlo arriba en el Paraíso, con visibilidad reducida, no, visibilidad nula, o sea, cuando digo verlo, es una...
Sí, lo escuchas.
Lo escuchas solo y lo puedes comprar media hora antes de la función, y además te dan la entrada por sorteo, es decir, tú te pones a la cola y te puede tocar o no. Y yo ahí he escuchado cosas increíbles y las he imaginado, pero estabas en cualquier caso en la escala, ¿no?
En Alemania, las entradas más baratas son las mejores. Son de pie.
Son de pie.
Stadtplatz, sí. Entonces están justo detrás del patio de butacas y se meten ahí una cantidad de gente joven a última hora, apretadas así, pero está la visibilidad.
En Copenhague también. En Copenhague yo vi en el Teatro de la Ópera de Copenhague el Orfeo de esa manera, de pie, arriba en el
Orfeo dura un buen rato.
Uno va a la iglesia, o sea, es como una misa ortodoxa. No,
ella era Eurídice.
Eurídice a partir de la segunda hora empieza a cansar.
Entra uno en un estado de conciencia alterado.
Aparte que para presumir hay que sufrir.
Ay, por supuesto, fíjate lo bien que estoy quedando ahora.
Por ejemplo.
O sea, 28, 29 y 30, Emiliano.
Porque al final me voy
es
aquí.
Que nos ponemos
a hablar
de mi libro. 28, 29 y 30 son los días que vamos a poder ver la exposición. Y además, cuéntanos dónde y qué vas a montar, porque creo que vas a montar.
Bueno, de aquí me voy allí, al edificio, a la calle Príncipe 35, junto a la Plaza de Santa Ana.
Eso es un sitio ya es maravilloso.
El barrio de las letras, ¿no?
Entonces tenemos cuatro plantas y una terraza en el ático. Entonces ahí vamos a utilizar gran parte de los metros cuadrados del edificio. Al final son los pisos. Lo que pasa es que ahí se va a hacer una gran reforma y mientras tanto he conseguido un permiso a través de la propiedad del edificio para poderlo hacer. Entonces vamos a hacer una instalación efímera, pues son tres días. Y bueno, voy a romper cosas, voy a meter material, vamos a hacer realmente lo que yo vi en la vieja Habana, que eran edificios, cómo los vacían para luego reformarlos, porque claro, ellos van a paso de tortuga. Pero bueno, el aspecto que tiene ahora es muy potente. Y ahí la primera planta, donde vamos a exponer la parte que son mis texturas fotografiadas con el móvil, en la segunda estarán las demás, era propiedad de Luis Miguel Dominguín. Y está el cuarto que le hizo a Ava Gardner, y siguen ahí las cortinillas.
Ah, sí,
ahí puestas, y las voy a mantener, claro, porque tienen...
Claro,
tienen
eso no se toca.
Sí, pero tiene esa cosa de cuando me subía a los pisos, pedía permiso, por supuesto, si te trataban bien, pues luego le dabas una propina allí con muy poco dinero, pues viven unos cuantos días. Y ahí estando con ellos, pues estas cosas que tan decadentes, ¿no? Que lo ves en esta casa que hace 50 años que no se utiliza.
¡Qué maravilla!
Bueno, pues y además creo que va a haber un catering con cositas cubanas. De
bueno, haremos catering suena demasiado lujoso.
Mojito,
haremos mojitos, haremos sándwich cubano, haremos música en directo. Porque hay que
mover,
hay que jugársela. Sí,
claro,
sí.
Claro.
Bueno, pues Emiliano, muchas gracias.
Oye, pues y mucha suerte, ¿eh? Azúcar. O sea, ahí tengo que dar de todo.
Muchas gracias. Y tenemos que hablar un día de esa cuestión de la fusión del Real y la Zarzuela, ¿eh?
Bueno, es que yo...
Otro día vengo y...
No, además le... eso... Mira, Andrés Amorós, que sabe mucho de esto, que se quedó espantado cuando lo vio como proyecto, porque además, yo no sé qué pasa, pero en Madrid siempre hay un tonto con relaciones que tiene una idea para pasar a la historia.
A
nadie se
refieres?
Le ha ocurrido. No lo voy a decir porque espero al programa para decirlo.
Bueno.
Un tonto con alabas, que se decía antaño, es decir, con contactos.
Sí, sí.
Este tío...
Que trabaja en el Real, ¿no?
No piensa que si alguien no lo ha hecho nunca, a lo mejor es porque es absurdo. Pero como la gente ya ha perdido de vista el sentido común, las tradiciones en los géneros y tal, dice, anda, qué curioso, qué interesante, vamos a fusionar. Primero porque si no se ha hecho antes, a lo mejor hay una razón. Y la única razón para fusionarla es que Menganito pues quiere aparecer como, no sé, Lorenzo de Medici.
La idea, la idea.
Esto, ¿qué leches es esto?
Y quería llevarse el presupuesto, parte del presupuesto de la Zarzuela, que es amplio, eso es
claro,
cierto.
Para el Real.
Claro, y dejar a la Zarzuela
como género chico, no.
Exactamente.
Sí, efectivamente. Bueno, pues gracias, Emiliano. Hacemos una pausa, pero antes recuerdo los números de teléfono a los que pueden llamar los oyentes que quieran hacerse con esta colección de la música de siempre, el 902-291029. Es el último día para hacernos con los grandes éxitos.
Grandes éxitos franceses e italianos.
Y dos regalos.
Ahí está esa del legato a un granero de sal.
¡Oh! ¡Qué bello!
Bueno, pues. Es que yo digo que es de cuna.
902-291029, musicadesiempre.com y dos regalos, esos pendientes que llevaba hoy Marga de perlas y el transistor, que lo tienes ahí, que se tiene de pie, derechito.
Es un transistor fantástico.
Para escuchar el radio.
Doy fe. Es que además, es que
tiene de pie, son de los que puedes poner debajo de la almohada, como mi abuela.
Claro.
Una pausa y a continuación, bueno, primero recomendamos Divecol, dices tú, Divecol, el azúcar, pues el colesterol es segundo mal de nuestros días.
Ahora, pues fíjate, las rosquillas hoy, las palomitas, y venga palomitas. Y no, que no, que es con agua, 7 palomitas, son 3 pernos, o sea, vas, y luego a comer, tal. Bueno, todo eso en las arterias
se deposita. La rosquilla, la lista, las tontas.
Pues para limpiar las arterias, el calgonit de las arterias, el Divecol.
Divecol,
forte. 2 pastillitas, vasito de agua antes de lavarse los dientes y a... Y a dormir.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.